Sin Protocolo te recibe.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
¿Qué tal, doctor? Bueno, antes que nada, preguntarle sobre el caso, el último de los casos, por lo menos, que hemos tenido conocimiento de este problema de competencias, que es la investigación en torno a la movilización que hicieron organizaciones sociales en los actos en homenaje a Güemes, de la que participó el presidente de la Nación. Queríamos saber qué novedades había sobre el caso.
Bueno, novedades es que nosotros, a instancia de la fiscalía, que dirijo, hemos rechazado la competencia que postularon los señores fiscales de la provincia y refrendó la magistrada provincial, la doctora Rodríguez, porque entendí que no se dan los parámetros para que la competencia material sea desarrollada, digamos, por esta fiscalía, ¿no? Llevada adelante, obviamente, por el fuero federal.
Para que se entienda, porque en su momento nosotros hablamos con el fiscal provincial, con Ramiro Ramos Osorio, y él decía que quería primero que la justicia federal evaluara si había habido alguna participación de funcionarios nacionales en esto que ocurrió.
No, yo creo que desde de la propia lectura, de la simple lectura que uno hace de la presentación de los señores fiscales y de la señora juez, surgen contradicciones tremendas. Es decir, ellos reconocen quién es la persona y lo filman, quién es la persona que permite el acceso de esta gente, de estos manifestantes, simpatizantes o como le quiera llamar, a saludar o a ver al presidente, y dicen la persona que los deja pasar es el ministro Pulleyro. Es decir, ahí tienen el primer violador de la norma, que es el ministro de Seguridad, y el ministro de Seguridad es quien no debería hacer eso. Es decir, tampoco el ministro de Seguridad está subordinado a un empleado de la casa del gobierno nacional. Uh-huh. Es decir, es lo mismo que vos me invites a tu casa a comer un asado y yo no te deje entrar. Entonces vos me vas a decir, ¿con qué derecho? Yo soy mi invitado. Bueno, claro, el señor presidente de la Nación era invitado del gobierno de la provincia de Salta a un homenaje que, bueno, que ya sabemos todo cómo terminó. Pero el problema de la seguridad no pasa por el orden federal. Yo he demostrado en el día de ayer, en la audiencia que hemos tenido con la doctora Jiménez, con la jueza, que en ningún momento la seguridad del señor presidente y su comitiva ha sido, ni fue, ni potencialmente agredida. Nunca estuvo en riesgo la seguridad propiamente dicha, física y demás. Y la seguridad en cuanto a la salud, en cuanto a las condiciones de bioseguridad, tampoco hubo ninguna novedad. Uh-huh. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente dicen los fiscales y la juez, dicen que se han violado las normas del COE. Tengo entendido que el COE es provincial, dictó normas provinciales.
Claro, pero eso le quería preguntar, doctor, porque lo hemos visto mucho, digamos, estas diferencias respecto a las competencias ha ocurrido en más de una oportunidad, no es nuevo, pero hemos visto particularmente durante la pandemia estas cuestiones. Por ejemplo, en su momento me acuerdo que fue la justicia federal la que juzgó por ejemplo, esta persona que venía escondida en un colectivo, ¿se acuerdan? Cuando ingresó a la provincia y que contagió a otros, digamos, que finalmente no contagió a otros, pero digo, fue la justicia federal la que se ocupó de ese tema. Nosotros hablamos con la fiscal Salinas, que nos contaba que había pedido la competencia federal, por ejemplo, con la causa de Silvia Magno, ¿no? De esta empresaria que está acusada de haber violado las normas respecto de las autorizaciones de viaje, etcétera. Digamos, ¿cómo se tiene que definir esa cuestión?
A ver, en mi criterio, es la justicia provincial la que se debe encargar, digamos, del control del ASPO y del DISPO. Es decir, el ASPO era el aislamiento social preventivo obligatorio y el DISPO es el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, porque son, a ver, las provincias en el marco de su competencia no delegada, regulan el modo y la forma en que los ciudadanos andan por la calle en términos de la pandemia. Pero a su vez el Estado Nacional dicta normas de salubridad tendientes a preservar la salud de los ciudadanos. Cada provincia tiene la facultad, el derecho de adherirse a esa norma o dictar una propia. Fíjense el caso de Formosa. Hay una norma nacional. Nosotros, por ejemplo, ahora, hoy día, podemos ir tranquilamente a Jujuy, a Tucumán, a Santiago del Estero, al Chaco, a Catamarca, a La Rioja, pero no podemos ir a Formosa. ¿Por qué? Porque el señor gobernador de la provincia de Formosa dijo, para entrar a Formosa o salir de Formosa, se requieren tales y cuales requisitos. Es decir,
pero insisto, doctor, ¿por qué fue la justicia federal la que juzgó a este trabajador cíclico que se esconde?
Yo no sé, yo no estaba de turno, sí. no sé si esa causa ha terminado acá. De hecho, que la Corte ya dijo que las violaciones al artículo 205, es decir, a este tipo de violaciones, a este tipo de delito, es la justicia provincial la que debe entender.
Con lo cual, la postura en todos los casos va a ser esa, la que usted va a sostener en la medida en que los fiscales provinciales insistan con remitir las causas a la justicia federal.
A ver, esa es mi postura porque, a ver, yo sigo la postura del Procurador General de la Nación y ya lo he dicho en una causa en el Juzgado Federal de Sáenz Peña, donde soy fiscal de la Fiscalía de Presidencia Roque Sáenz Peña, es un médico que se escapó de 3 controles, pasó por 3 ciudades, tenía COVID él, la esposa, los hijos, bueno, un escándalo este señor. Yo mismo le planteé la incompetencia al señor juez federal para intervenir en base a lo que dice el procurador y se lo dijo a la Corte. Es decir, son los tribunales de las provincias que deben juzgar estos hechos.
Por último, doctor Amadi, cambiando de tema, aunque no tanto, porque también es una causa que tuvo problemas y discusiones de competencia, que todavía las tiene en cierta medida porque no ha sido resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le quería preguntar respecto de esta resolución de la Cámara Federal sobre la causa conocida como las facturas apócrifas o la causa Huergo, como usted quiera llamarla, que nos pueda sintetizar qué significa el fallo que realizó la Cámara.
Bueno, digamos, me enteré por los medios y después leí la cédula, 300 y pico de páginas de la resolución, es muy sólida, con argumentos muy sólidos que obviamente convalidan la actuación y la resolución de mérito que dictó en su momento el juez Babio. Esta resolución lo que hace es confirmar la situación, estabilizar la situación procesal de los imputados, de todos los imputados, y yo estoy en condiciones de afirmar de que esta causa está pronta a ser elevada a juicio, porque ya no queda más nada por hacer, es decir, la etapa de la investigación se ha llevado a cabo, se ha hecho lo que se tenía que hacer, los pasos procesales están dados. Ahora la defensa tiene un solo camino, que seguramente ellos van a recurrir la resolución de la Cámara, pero como es una resolución intermedia que no causa estado y que es de esencia mutable, la Cámara Federal de Casación Penal ya tiene dicho en miles de fallos que esta situación no amerita, digamos, ir en casación. Va a rechazar seguramente la casación o la queja que se presente y en breve estaremos haciendo el requerimiento de elevación de la causa a juicio, ¿no?
Para hacer eso, ¿tienen que esperar la resolución del tema de las competencias por parte del máximo tribunal o no hace falta?
No, yo no me puedo dormir en el palo. sería una falta gravísima. Esta causa tiene un impulso procesal importante. Ahora cobra nuevo impulso con la resolución de la Cámara. Es un tema muy complejo, eso es cierto. Pero cuanto más rápido se eleve la causa a juicio, mejor. El problema es que, en la Corte hay 1 o 2 recursos, según tengo entendido, porque he leído por los medios, porque para mí, más allá de lo que yo piense personalmente, O más allá, yo no me voy a desdecir de lo que dije, es decir, yo sigo pensando lo mismo que dije el primer día.
Para que se entienda, doctor, que en su momento se planteó una cuestión de competencias porque el juez, el doctor Babio, decía que la justicia federal se debía ocupar solamente del delito de evasión impositiva y que la justicia provincial se tenía que dedicar a los delitos comunes, tales como hechos de corrupción, retornos, etcétera. Y usted sostuvo la postura de que tenían que unificarse las dos causas, ¿no?
No, no era que tenían que unificarse, es que era una sola causa.
Bueno, a eso voy, causa, a eso voy, sí, sí,
claro, me expresé mal. Esa causa nunca debió ser escindida porque atomizaba la prueba, atomizaba todo, se iba a perder un montón de cosas. Bueno, obviamente que eso aparentemente ha pasado y yo sigo pensando lo mismo, sigo pensando que esto es una sola cosa. Bueno, hicimos los recursos correspondientes ante la Cámara Federal, fuimos a la Cámara Federal de Casación Penal y bueno, nos han dicho que no y hay que seguir con lo que hay, es decir...
Claro, pero para cerrar y yendo a la pregunta que le hacía, ¿ustedes avanzan ahora con la parte de la evasión impositiva, que es la única con la que han podido avanzar hasta ahora? Si después el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es que efectivamente tiene que ser una sola causa, ¿qué pasa en ese caso?
Y se seguirá en donde se quedó con respecto a aquella causa y se harán las imputaciones correspondientes, pero no va a tener incidencia en esta. Vamos a trabajar el doble nomás, pero hasta tanto hay que seguir trabajando.
Claro, por supuesto. Doctor Amat, como siempre, muy amable, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias a ustedes, que tengan buena mañana.
Igualmente.
El diálogo con el doctor.